Pues la ley trans y la ley del aborto son ya una realidad. Se acaban de aprobar definitivamente en el Congreso y ahora toca entrar en las posibles consecuencias. Tenemos, por un lado, la posibilidad de cambiar el sexo en el registro civil sin necesidad de hormonación, operaciones o informes psicológicos. Un cambio que se va a poder hacer desde los 12 años con la autorización de un juez. Visto el antecedente de Escocia y la polémica por el cambio de sexo de un violador que quería ir a una cárcel de mujeres, sobre la mesa aquí en España ya hay un debate abierto. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Quién será cargo de las posibles consecuencias de esta ley?
Esa es la pregunta que ha quedado votando en el hemiciclo cuando el espíritu y la letra del proyecto reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro desde los 16 años, orilla todo filtro médico y ha carecido de cualquier aportación de expertos en el recorrido parlamentario por el procedimiento de urgencia. Así, la ley ha recibido la luz verde definitiva como la ideó Igualdad y ha estado lejos de escapar de las advertencias del PP, Vox, Ciudadanos o incluso del Grupo Mixto. Escuchamos.
Desgarro en madres con sus hijos arrepentidos por decisiones irrevocables.
No por este camino, no por este camino de la destrucción de la persona.
Era importante no tramitar esta ley con urgencia, que hubiese habido comparecencias.
A ver quién va a ser responsable cuando esta ley dé problemas, que no nos pase como la ley del solo sí es sí.
Pues Irene Montero ha hecho oídos sordos a los avisos en medio de un clima hostil contra la oposición. El parapeto de la titular de Igualdad ha pasado por frases enlatadas, como hoy somos más libres y felices. Lo único tangible, la confesada intención de la ministra de seguir avanzando en una ley que en su votación final ha vuelto a contar con la abstención de la socialista Carmen Calvo.
Gracias, Ricardo. Pues en cuanto a la nueva ley del aborto, que también se acaba de aprobar definitivamente, incluye varias novedades. Elimina los 3 días de reflexión que tenían las embarazadas, retira también la información que recibían sobre ayudas a la maternidad y permite a las menores de edad abortar sin consentimiento de sus padres. Pero además hay un cambio sustancial que afecta de lleno a los sanitarios. La obligación a partir de ahora de crear listas de profesionales objetores. Luisa González es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid. Doctora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Esa obligación de hacer listas de objetores no es nueva, está incluida desde hace año y medio en la ley de la eutanasia. Y no sé en qué se está traduciendo para ustedes, los sanitarios, a la hora de objetar para no participar en un aborto.
Así es, ya con la ley de eutanasia se recogía la obligatoriedad de apuntarte a un registro, a una especie de lista negra, si tenías problemas de conciencia o querías someterte al código ético de los médicos que no permite matar. Las recomendaciones que hemos hecho con toda la fuerza que hemos podido es de no registrarse en estas listas porque tiene claras implicaciones en discriminatorias laborales, especialmente para la gente joven, y porque tiene también un problema, afecta a los pacientes porque les aparta de los médicos que querrían atenderles hasta el final de su vida, ¿no? Entonces hay discriminación laboral y luego pues pone en riesgo de abandono terapéutico a algunos profesionales que se hayan inscrito como objetores. La objeción de conciencia defendemos como no puede ser de otra manera, debe ejercerse como recoge la Carta Europea de Derechos Fundamentales y sobre cada caso, de manera sobrevenida, con cada paciente de forma personalizada, porque algunos médicos pueden tener una objeción de conciencia en algunas cuestiones clínicas muy concretas, pero atender a otra paciente, por ejemplo, en el caso del aborto que estamos tratando, una mujer que ha tenido un aborto en otro centro o que se lo ha practicado en su casa o que acude sangrando como complicación, que es bastante frecuente tras un aborto, y muchos médicos sí van a atender ese aborto en curso, pero si están registrados en una lista, pueden apartarles de ese cuidado de esa paciente. Entonces, no estamos a favor de que se hagan listas y también estamos muy preocupados de que las actuales leyes obliguen a los médicos a ejercer la objeción de conciencia con demasiada frecuencia. Esto pone de manifiesto una clara fractura de comunicación entre los legisladores y la medicina. Hay demasiadas injerencias políticas en la actuación sanitaria. No se escucha a los médicos y se obvia por completo nuestra deontología.
Según los últimos datos de 2021, el 84% de los abortos se practicaron en clínicas privadas ese año. Pero esta nueva ley quiere impulsar el aborto en la sanidad pública y garantizar a las mujeres que van a poder abortar.
Efectivamente, es una ley que se llama de salud reproductiva, pero bueno, no es, yo digo que no es ni de salud ni de reproducción, va en contra de la maternidad, arroja a las mujeres a la soledad y a los médicos a la objeción de conciencia que, como he dicho, al extenderse más en la sanidad pública hará que sea demasiado frecuente el recurso a la objeción de conciencia. Y a nosotros, como médicos, eso no nos gusta. Nosotros queremos estar al lado de nuestros pacientes, no somos los defensores de los pacientes por delegación de la sociedad. Y no queremos leyes que nos aparten de los enfermos, queremos darles alternativas, queremos dar alternativas a la mujer. Esta ley no es ecológica, no es feminista, no es moderna y daña profundamente los fines de la medicina.
Pues acabamos de hablar con Luisa González, que es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid. Doctora, gracias por darnos su opinión, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Encantada. Muchas gracias a vosotros.